La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para Radio UBA FM 87.9. Los martes y los jueves estamos en vivo. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando un poco un día traer a alguien de la facultad, algún docente, investigador, y el otro día alguna organización social que trabaje también este tema para hacer de puente y de ida y vuelta entre las dos miradas. Estamos también saliendo al aire por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Radio de la Asamblea de Jume Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad de Entre Ríos. Le mandamos un beso grande allí a todas las radios de Concepción del Uruguay, de Concordia, de Paraná, a José Trovato, el director de la Radio Paraná, que nos mandó un mensaje. Muchas gracias por retransmitirnos. Y les contamos que este programa lo hacemos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, y les queremos pasar una información. El miércoles que viene, miércoles 29 de mayo, arranca el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Un curso que trata distintos temas, un curso introductorio, así que las organizaciones sociales que quieran hacerlo pueden escribirnos a programadecapacitacion@sociales.uba.ar o llamar al 4508-3800 interno 137 y anotarse en este curso de formación general que comienza el próximo miércoles 29 de mayo a las 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, en la calle Santiago del Estero 1029. Pasada la información, el aviso, comenzamos el puente del día de hoy.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y en el puente del día de hoy vamos a continuar hablando lo que empezamos el día martes sobre parto respetado, en esta Semana Mundial del Parto Respetado. Y hoy estamos en compañía de la licenciada Valeria Fornes. ¿Cómo estás, Valeria?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por venir aquí al Puente a hablar de este tema. Valeria Fornes es antropóloga, es de la Facultad de Filosofía y Letras, facultad también amiga, facultad de la Universidad de Buenos Aires. Así que le invitamos a hablar de este tema porque ella investiga justamente este tema desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Forma parte de un proyecto UBACIT, Politizando la vida cotidiana, género, sexualidades y parentesco en la Argentina contemporánea. Además, podemos decir que Valeria Fornes es también cofundadora y activista de Colectiva Maternidad Libertaria, que nos va a explicar un poco después de qué se trata. Y también vamos a pasar un chivo, que escribieron un libro que coordinó Karina Feliti, Madre no hay una sola, y escribiste vos, Valeria, un capítulo en ese libro.
Sí. Escribí el capítulo de parto domiciliario.
Parirás con poder, pero en tu casa. El parto domiciliario como experiencia política contemporánea. Así que mejor imposible poder hablar con vos de este tema, que estás estudiando esta cuestión, escribiste bastante sobre el tema. Nos vas a contar un poco por qué te empezaste a meter en este tema y por qué te interesó. ¿Tuviste alguna experiencia personal?
Sí, mira, en realidad yo ya había terminado la carrera de antropología cuando fui madre por primera vez. Tengo tres hijos, Pero digamos que esas maternidades de a poco me fueron llevando a indagar lo que estaba experimentando como madre, más que nada, en grupos, digamos, de reflexión, de crianza, y en especial porque tuve 3 cesáreas. Y esa experiencia, digamos, no es gratuita de ninguna manera. Pero fue recién en mi tercer cesárea que decidí, digamos, volver a la facultad desde un lugar académico. Descubrí la perspectiva de género a través de, bueno, el Seminario Anual de Investigación en Género, que lo dirige Mónica Tarducci, que también es quien dirige este UBACIT. Y la verdad que fue como, digamos, un giro copernicano, porque yo venía, digamos, con una mirada así antropológica, cuestionando una, digamos, el tema del cuerpo, la experiencia, pero hasta ahí nomás, no le encontraba la vuelta. Y descubrir estas herramientas, la verdad que me ayudaron muchísimo a desentrañar y a problematizar desde otro lugar. Digo la perspectiva de género por dar jerarquía a la experiencia subjetiva de las mujeres, ¿no? Algo que quizás desde una perspectiva científica más amplia se deja de lado, y desde la perspectiva de género realmente se le da relevancia, porque estamos hablando, bueno, de experiencias de vida, de derroteros particulares que están entramados dentro de lo que es una distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, ¿no?
Este va a ser el tema de hoy del puente. Vamos a continuar hablando de lo que significa el parto respetado, el parto humanizado.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos, no sé, tener un parto natural, en realidad.
Ah, ya. Con la pavada de una.
Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada.
Escúchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste?
Es el primero.
Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo, ¿te das cuenta? Y si es algo que vos no sabés, es lo que es estar embarazada.
Pero yo estoy embarazada.
No me hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? Yo sé todo sobre esto, ¿me entendés?
No, lo que nosotros queríamos era no apurar el parto, claro, que tenga su tiempo natural.
Sí, no queríamos inducirlo, porque si no el bebé puede nacer drogado.
Cuando tengas una hemorragia interna o un buen desgarro vaginal, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer también?
Violencia obstétrica es culpabilizar a la embarazada y amenazarla. No.
Miren, hay 3 caminos, 3 posibilidades. Número 1, que te mueras. Número 2, que se muera el bebito ahorcado o por algún problema. Uh-huh. Y número 3, que se salga todo bien. Hay una posibilidad de eso también.
La 3.
Sí.
¿Vamos con la 3?
Sí. No, lo que pasa es que nosotros habíamos averiguado que parir acostada no tiene mucho sentido en realidad, porque es para comodidad de ustedes, de los médicos, porque en realidad el canal vaginal queda para arriba, entonces uno se esfuerza para arriba.
El nivel de pavada que están manejando esta persona es increíble, no puedo creer. Bancame un toque. Reinaldi, por favor, escuchate esto.
¿Qué pasa, Ruto?
Lo que dijiste recién, repetí.
Repetí, mi amor.
No, que el canal vaginal...
Escuchamos recién, algunos ya la reconocen, el sketch de Cualca, de Malena Pichot, hablando justamente y personificando ahí en ese sketch el tema de la violencia obstétrica, de una manera divertida, pero a la vez es algo trágico y que viven mujeres cotidianamente día a día. ¿Cómo podés, Valeria Fornes, introducirnos en esta cuestión de la violencia obstétrica? ¿A qué se hace referencia?
Bueno, digamos, está definida por la ley, digamos, 26.485, que es, bueno, tiene un nombre larguísimo, pero la conocemos como Ley de Violencia de Género, y tiene que ver con, digamos, el personal, cómo atiende el personal de salud a la mujer, no solamente a su cuerpo, sino al proceso que está viviendo, sea fisiológico y psicológico. Y cuando se refiere a violencia, no es solamente lo que uno imagina que es una violencia física, sino que tiene que ver con este trato deshumanizado, coercitivo, como lo que escuchamos recién, digamos, en Cualca. Esta coerción del saber poder médico obstétrico, de considerar que tiene esto, tiene poder, ¿no? Desde esa hegemonía... puede ningunear el conocimiento y la experiencia de la mujer, así sea primeriza, pero que esté embarazada, ¿no? Lo que se discute ahí es es esto. Ahí ella mencionaba esto de estar acostada al momento de parir, que es más comodidad para el médico que para la propia madre. ¿Qué otras prácticas médicas vos podés mencionarnos que hacen a que no sean imprescindibles y que sean por inercia o por rutina en el momento del parto?
Claro, digamos, la ley está basada, digamos, la ley de violencia de género toma a la ley del 2004, que es la ley de parto respetado, que a su vez está tomando las recomendaciones internacionales, las de la Organización Mundial de la Salud, que es estas prácticas rutinarias que quedaron absolutamente, digamos, obsoletas, que siguen persistiendo y son perjudiciales para la salud de la madre y del bebé. Por ejemplo, esto, la postura recostada, las episiotomías de rutina, el goteo con oxitocina de rutina, o sea, toda esta medicalización que es innecesaria dentro de un embarazo normal y un proceso natural de parto.
Porque la oxitocina es una hormona.
La oxitocina es una hormona natural que nosotras segregamos en el momento del, no solamente en el momento del parto, sino todo lo relacionado con la sexualidad, también haciendo el amor. Y tiene que ver con digamos, el placer, ¿no? Y no con el dolor. Cuando la oxitocina se administra de manera artificial, lo que hace es, sí, generar contracciones, pero contracciones artificiales y, digamos, y rítmicas, pero a un ritmo que no le pertenece al cuerpo de esa mujer, ¿no? Ni a su proceso. Entonces es una manera de violentar ese proceso. Más allá de estas, digamos, rutinas, que además están otras prácticas, por ejemplo, ponerte en silla de ruedas. Hasta hace poco era obligatorio rasurarte, ponerte un enema. Digamos, todo esto nosotros
no estuvieras enferma.
Exacto, considerar que el embarazo es una enfermedad y no un proceso natural. Eso es está explicitado por la OMS, que no tiene que ser así. Digamos, los obstetras están para lo patológico y son las parteras y parteros quienes están para un control del embarazo normal, para el control y la atención del parto. ¿No? Esto está bastante fuera de práctica acá en Argentina. Por eso cada vez más mujeres buscan una alternativa a la atención institucional, digamos, a estos dispositivos médico-tecnológicos, e indagan sobre, bueno, sus derechos y también sus deseos, cómo quieren ellas traer a sus hijos e hijas al mundo.
Y en relación un poco a la génesis del momento del parto, ¿fue históricamente siempre que las mujeres tuvieron a sus hijos en los hospitales o en otro momento pasado de otra manera?
Claro, no, esa historia es bastante reciente, no tiene mucho más que un siglo. En realidad es de fines del 19 y principios del 20 cuando se institucionaliza el parto. Y nace de una manera, digamos, una política poblacional de control, particularmente en Argentina, o sea, dentro de la corriente higienista, ¿no? Dentro de la Argentina lo que se buscaba era controlar la denatalidad y la degeneración de la raza. ¿Por qué? Porque era contemporáneo a la inmigración masiva, ¿sí? De los países europeos, y había un miedo a perder la identidad nacional. Y la manera que tenían las mujeres de controlar la natalidad en ese momento era en su mayoría el aborto, ¿sí? Y la práctica del aborto también la ejercían las parteras. Entonces, esta manera era desplazar a las parteras de ese lugar de poder, ya sea por aborto o por parto, era institucionalizando a las mujeres. Esto no solamente perjudicó a las madres, sino también a las parteras, porque las parteras fueron incorporadas al sistema médico en una relación de subordinación, ¿no? Entonces, siempre hay una cuestión de poder atrás de esto. Ya para el año 40, para los 40, el 60% de los partos ya se desarrollaba en hospitales, digamos, ya se había generalizado, y bueno, ahora es como que
es lo más común.
Es lo común, tener. Es lo normal, digamos, la gente loca es la que parece.
Porque es muy poco el porcentaje ahora, claro que
claro, en realidad es poco. Nosotros tenemos los datos oficiales, la última encuesta es del 2008. En realidad estamos 5 años desactualizados. Pero bueno, en esa encuesta perinatal que se hizo desde el Ministerio de Salud, el dato que se recogió es que solamente el 3% de las mujeres pare en el domicilio, pero que solo un 1% de ese 3%, o sea, 2% es porque no tiene otra alternativa, ¿sí? En lugares rurales, y el 1% es por una decisión tomada, informada. eso seguramente está creciendo, y si se hiciera en este momento una encuesta, seguramente tendríamos otro número, ¿sí?
El martes pasado estuvimos conversando con dos parteras, con Marina Lembo y con Belén Weber, de la Asociación de Parteras Independientes, y nos estaban contando un poco su experiencia también como parteras, y nos decían con respecto a la formación de las parteras. Vamos a escuchar qué nos decían, así vos nos podés explicar un poco también esto, ¿no?, de la formación de los que llevan adelante el parto.
No solo las mujeres están desinformadas, sino esto, las parteras. En nuestra formación también carecemos de un montón de conocimientos y hasta de estadísticas e información. Yo no sé si es tendenciosa y digamos, adrede que no tengamos acceso a determinado tipo de bibliografía que circula en otros países que tienen excelentes resultados perinatales y donde las mujeres están realmente muy satisfechas y hasta son muy exigentes en la asistencia que demandan, ¿no?
Era Marina Lembo hablando de este tema. ¿Qué opinas vos con respecto al momento de la formación de parteras obstetras en este tema?
Por ahí recuperar lo que estaba diciendo con respecto a que en otros países, claro, es otro lugar el que ocupan las parteras, mucho más jerarquizado que acá, porque son profesionales principales, como dice la Organización Mundial de la Salud, encargadas de atender embarazo, parto y posparto. No sé, por ejemplo, pensás en Holanda, en Canadá, también en Inglaterra, donde incluso el parto domiciliario está cubierto por, digamos, el sistema público de salud. Es una elección de la mujer libre, ¿sí? En eso estamos bastante desfasados. Por otro lado, bueno, esto que las parteras son también, perdón, son licenciadas en obstetricia, nosotros lo conocemos como parteras comúnmente, pero son graduadas universitarias.
Claro.
Y graduados también, son pocos, pero hay varones, que son profesionales que toda su carrera está dedicada a este tema, ¿no? No es así con la medicina, que es toda una carrera que después hacen 3 años de residencia en obstetricia para, digamos, dedicarse a eso. Entonces, esa desigualdad de poder no tiene que ver con el conocimiento que tienen, sino simplemente con una cuestión jerárquica de roles y de funciones. Por otro lado, sé que por ahí se está un poco aggiornando muy lentamente acerca de, bueno, la formación de género, derechos, etcétera, dentro de lo que es la carrera de medicina. El tema es hasta qué punto eso después llega a las prácticas, porque vos pensás que en 3 años de residencia lo que sucede es que uno aprende sobre las prácticas de los otros.
Claro.
Entonces, todo lo que está de rutina, y si tiene que ver también con una aprobación, que te aprueben la residencia, tenés que repetir lo que ya está. Y lo que ya está, como te decía, es la episiotomía de rutina, el maltrato, la litotomía,
Sí, estas palabras que estás mencionando se nos complica entender qué significan.
Litotomía es la posición acostada. Episiotomía es el corte vaginal que se hace para, entre comillas, facilitar la salida del bebé.
Más temprano nos decías que estas prácticas de rutina tienen consecuencias negativas, tanto en la madre como en el hijo. ¿Cuáles son esas consecuencias?
Bueno, la consecuencia, esto que estaba, digamos, graficando Cualca, la consecuencia de la posición acostada es una incomodidad innecesaria para la madre, y sí, la comodidad para quien está atendiendo, que es él o la obstetra. Digamos, eso puede favorecer un desgarro, puede justificar la episiotomía precisamente, pero no sale el bebé porque está en una posición absolutamente,
claro,
incómoda.
Claro.
Bueno, la episiotomía de rutina es, y no evaluando la necesidad, sino como preventiva se le llama, también es una rutina innecesaria, que es un corte, es un desgarro artificial, que también lo que hace es acelerar, nada más, pero te deja una cicatriz absolutamente incómoda. Algunas mujeres pueden tardar un mes y otras un año en recuperarse físicamente, anímicamente, recuperar su sexualidad, reencontrarse con su vida, ¿no?
Y eso es terrible, eso es terrible. Pensar que se hace simplemente de rutina y no por necesidad.
O lo mismo las cesáreas, sí. Como fue tu caso.
Bueno, con las cesáreas es otro tema, porque bueno, también tenemos, por un lado, una cuestión de negocio, un factor económico, pero por otro lado también este tema de que los residentes quizás no aprenden lo que es realmente un parto natural. Y el miedo, más allá de la cuestión, vos si comparás lo que son las cesáreas en un hospital público y en uno privado, te das cuenta que atrás de eso hay un negocio, pero más allá de eso, a veces son altos también estos porcentajes dentro del hospital público, que según la OMS no tendrían que pasar el 20%, ¿no? Y esto, una cesárea generalmente deriva cuando no es una indicación de una patología previa que ya se sabe que va a derivar en una cesárea, tiene que ver con haber violentado este proceso natural, digamos, una vez que a vos te ponen oxitocina artificial, te dan unas contracciones que no podés parar, un dolor que no podés soportar, no dilatás al mismo tiempo, y bueno, todo va derivando, todas estas intervenciones derivan en que, claro, la mujer no se adapta a toda esa medicalización que le incorporaron y termina siendo una cesárea necesaria, entre comillas, para, digamos, el sistema mismo que lo generó.
Otra intervención artificial.
Exactamente.
El problema es cuando...
Y una cicatriz mucho más profunda, porque, abrir el útero es mucho peor, digamos, que una episiotomía. Y digamos que son cicatrices que son físicas, pero también emocionales, ¿no?
El tema es cuando la mujer está en el momento de parir, vulnerable, se le complica por ahí tomar o negociar con el médico, ¿no? Esta claro. Decisión, bueno, no quiero, esto sí, esto no. Y bueno, estás ahí y dice, no, hay riesgo de que... Claro. De muerte, lo que fuera, bueno, estás como medio atada en este tema. Vamos a dejar en suspenso a ver qué opinás de esto para escuchar un poquitito de música, si te parece. Otro tema de Andrea Echeverri, esta cantante colombiana, AMO, vamos a escuchar.
Desde que naciste, soy mejor amante. Como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino. Y
Escuchando el tema AMO de Andrea Echeverri, hoy en El Puente.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
¿Sabías que desde el 2004 tenemos una ley nacional que protege nuestros derechos durante el embarazo y el parto?
Hagamos que se cumpla y respete su aplicación. Seamos protagonistas de nuestro parto.
Parir donde quieras, como quieras, con quien quieras.
Estamos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Agradecemos a Daniela Peralta, a Benjamín Torrado, a la gente de la radio UNER allí siempre presente, dejándonos sus pulgares arriba, sus me gusta. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre parto respetado, en esta Semana Mundial del Parto Respetado. Les queremos dejar una invitación que nos hizo llegar la gente de Maternar en Tribu, una actividad que van a estar haciendo este sábado 25 de mayo a las 2 de la tarde. Van a estar haciendo una charla sobre este tema: silencio, mujer pariendo, bebé naciendo. Es la consigna de la Semana Mundial del Parto Respetado. Van a estar dando esta charla distintas personas: Francisco Saraceno, Constanza Doracio, distintas personas van a estar hablando sobre este tema. Vienen especialmente gente de Córdoba también a hablar de este tema. Si quieren conocer más, meterse en esta cuestión de del parto respetado, el parto humanizado, otra forma de traer bebés al mundo y de parir, pueden acercarse este sábado 25 de mayo de 2 de la tarde a 6 en Ay Carmela, en Balcarce 1090 en Ciudad de Buenos Aires. Así que pueden acercarse, hay una entrada para colaborar con toda esta organización de 40 pesos. Si quieren acercarse entonces en esta actividad de la gente de Maternar en Tribu. Y les decíamos que hoy estamos hablando de este tema en El Puente junto con la licenciada Valeria Fornes. Y había quedado pendiente esa pregunta del bloque anterior: ¿qué hacer en el mismo momento, si una mujer embarazada está en el mismo momento pariendo y hay cuestiones que quiere decidir que no se la hagan? ¿Qué herramientas tiene para poner freno al médico, al equipo médico, o decidir qué cosas sí o qué cosas no?
Bueno, una de las claves, digamos, de la ley de parto respetado es estar acompañadas, ¿no? El derecho a estar acompañadas durante el trabajo de parto y el parto. Y estar acompañadas de alguien de la extrema confianza de la mujer y que también tenga esta información sobre los derechos es fundamental, ¿sí? Para poder acompañar en ese momento en que la mujer tiene que estar absolutamente entregada a lo que está viviendo y no negociando con los médicos qué quiere y qué no quiere que le hagan.
Claro.
De todos modos, hay también una herramienta que es parte del derecho de los pacientes, que también es una ley específica para la atención en salud, que es hacer un consentimiento informado. Y esto es hacer como una declaración previa donde uno dice, es algo que yo hice en mi segundo parto que fue cesárea, que es lo que uno quiere y que no quiere. Eso se puede dejar por escrito, digamos, y presentar a la institución donde se va a atender. Digamos, no significa que van a aceptar a rajatabla todo, pero sí que van a considerar, siempre y cuando no corra riesgo la vida de la mujer, digamos, aceptarlo. En mi caso fue respetar que yo quería un parto después de una cesárea. Qué bueno, no terminó siendo, pero que, claro, digamos, me dieron, digamos, cierto margen y a todo lo que yo iba pidiendo. Después no resultó. Y muchas veces, como parte de este sistema así tan, digamos, hegemónico y difícil de manejar para nosotras, digamos, que tenemos menos poder que que ellos, a veces sucede algo que es contraproducente, que provoca una reacción negativa, ir con un consentimiento. Es un arma de doble filo esto, pero en general es un arma de doble filo ir con conocimiento, porque no lo toman como algo muy saludable el hecho de que una diga, ¿por qué me estás haciendo esto? No quiero que me pongas goteo, yo quiero segregar mi propia... O sea, es descolocar absolutamente a la persona que te está atendiendo, pero es un derecho.
Claro, porque no hay que resignar un derecho. El médico es el que tiene el poder y el que sabe. Te va a decir, bueno, ¿vos cuántos partos tuviste? Yo tengo miles de partos.
Pero no tuviste ningún embarazo. Si fuiste un varón, seguramente no sabes lo que es una contracción.
Y en relación a lo que mencionábamos antes de la ley nacional 25.929 de derechos de los padres e hijos durante el nacimiento, o no sé cuál es específicamente el nombre.
En la conocemos como ley de parto respetado, es el nombre resumido.
Respetado, que fue aprobada en el 2004 y eso supuestamente ampararía este tipo de situaciones, ¿o no?
Sí, el tema es que es una ley declarativa de derechos, no está reglamentada. Con lo cual, o sea, obviamente sería ilegal no cumplirla, pero por otro lado no especifica sanciones ni procedimientos acerca de, digamos, la transgresión de esa ley. Sin embargo, la ley de violencia de género del 2009 lo que hace es incorporarla, o sea, es violencia obstétrica no cumplir con esta, ¿sí? Y en el 2010, como se reglamenta la violencia de género, viene como a abarcar. De todos modos, desde los diferentes movimientos y agrupaciones que pugnan por este parto respetado, humanizado, mamiferizado, como lo quiera llamar, seguimos reclamando, y digo seguimos porque yo también soy activista, además de investigadora, seguimos reclamando que se reglamente esta ley, ¿sí? Porque si no, cae en un saco vacío, es...
Y si no, también
la,
como decíamos antes, un porcentaje muy pequeño de mujeres tienen posibilidad de tener este parto respetado, humanizado en sus casas, los partos domiciliarios, y eso tiene un costo y,
claro,
y
es no. como eso complicado. Directamente ni siquiera está como contemplado dentro de estas leyes. Incluso el año pasado, que seguramente te habrán comentado Marina y Belén, que estuvieron el martes, estuvo a punto de ser pasar a la clandestinidad, sí, porque lo que quería era darse un marco más formal, digamos, de incumbencias profesionales para el ejercicio de la obstetricia, pero estaban sacando de las posibilidades la atención domiciliaria y eso era gravísimo, sí, porque era un pasaje a la clandestinidad directamente. Pero bueno, gracias a la movilización, digamos, de API, que es la Asociación de Parteras Independientes, más un montón de agrupaciones que acompañaron, y Relacaupan, movilizaciones y diferentes maneras de hacer lobby, desde sobres de colores, con las experiencias de parto de cada familia, marchas, vigilias, esténciles, lograron que se pudiera incorporar dentro de las incumbencias poder atender un parto en domicilio, sí, pero estuvo en riesgo.
Porque ahí supongo que habría mucha presión por parte
de la corporación
médica para que las parteras no hagan este trabajo en
claro,
las casas.
Exactamente, solo en caso de una emergencia y no como un deseo de una familia, sí. Gracias a la acción de este conjunto de familias que hicieron mucho para que no saliera así la ley, se incorporó, digamos, un artículo, un inciso donde dice que se puede atender en domicilio también.
Vos contabas antes que a la vez de investigadora académica sos activista y perteneces a al colectivo...
Maternidad Libertaria.
Ahí está.
La colectiva, porque le pusimos
la colectiva femenino. Maternidad Libertaria. Así que después queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata. También hoy en el puente vamos a conocer la experiencia de una mamá que eligió tener a su hijo en su casa. Y queríamos, bueno, traer aquí al programa para que nos cuente su experiencia y por qué lo decidió. Por eso estamos ya en comunicación telefónica con Geraldine Ponce. ¿Qué tal, Geraldine?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muchas gracias por atendernos.
Bueno.
Geraldine Ponce es trabajadora social y es docente de la carrera de trabajo social de las facultades sociales, además. Y bueno, queremos consultarte y preguntarte cómo fue que vos decidiste tener a tu primer hijo, ¿no?
Sí.
En tu casa.
Sí. Bueno, mira, en realidad ya era una decisión antes, inclusive de estar en situación embarazosa, digamos, poder parir en mi casa. Yo, digamos, trabajando dentro del sistema de salud, conocía por lo general como modalidad de atención dentro del sistema y ya sabía que en el caso de yo estar pasando personalmente por esa situación, iba a elegir, digamos, alguna alternativa. Por suerte pude acceder a la información respecto a las distintas posibilidades y, bueno, contactarme en este caso con una partera que trabaja a domicilio. Ahí decidí, sí, decidí, digamos, transitar ese camino con ella.
¿Estuviste con Marina Lembo?
Sí,
con la invitada Marina que Lembo. Estuvo acá el martes pasado. Y sí. Tu hijo ya tiene 6 años, ¿no? ¿Cómo se llama?
Marcos.
Marcos.
Marcos, sí.
¿Y cuándo nació y cómo fue, si podés recrearnos un poco ese día?
Sí, mira, ya desde la fecha en que nació, digamos, da cuenta de la posibilidad de elección, porque nació un primero de enero, digamos, feriado nacional.
Un primero de enero, ¿mucho sí. calor?
Sí, un día de muchísimo calor, pero además feriado nacional.
Claro.
Imagínate que por lo general, digamos, si es una cesárea, por ejemplo, en una institución te la programan para un día que no sea feriado, por lo general.
Claro.
Pero bueno, tuve la posibilidad de elegir y de seguir mis propios ritmos corporales, así que mi hijo decidió nacer el primero de enero y por suerte, digamos, pudo estar la partera ahí y la gente con la que yo decidí estar también.
¿Y cómo fue el parto? ¿Duró mucho el trabajo de parto? ¿Cómo fue la situación, el escenario?
El escenario era mi casa, en que yo, bueno, vivo en una localidad del tercer cordón del conurbano, así que tengo bastante espacio, con un espacio verde, y digamos, podía transitar por ahí, podía transcurrir todo el día, digamos, con la vida cotidiana, pero también, digamos, con este acontecimiento tan especial, ¿no? Entonces, mientras desarrollábamos las tareas cotidianas de limpiar la casa, preparar la comida, dormir la siesta, bañarnos, etcétera, estaba también la partera acompañando eso, en este caso yo también había decidido que esté una amiga, y bueno, juntos transitamos ese día hasta llegar a la noche y finalmente recibir a Marcos.
¿Duró todo el día, digamos, el trabajo?
Sí, digamos, levemente, ¿no? Desde las 5 de la mañana en adelante hasta las 10 de la noche, pero bueno, digamos, no todo el día fue un trabajo intenso.
Claro.
Sí, las últimas horas nomás.
¿Y tuviste en algún momento miedo de que se complicara o que pasara algo y no estar en un hospital?
Mira, es importante decir que este tipo de opciones es para mujeres y bebés que vienen en situaciones de salud, ¿no es cierto? Donde, digamos, ya fuimos evaluadas y está claro que no hay una situación que amerite que vayas a una institución, ¿no?
Claro.
Por supuesto que siempre puede haber imponderables que los existen en todos los actos de la vida y este es un acto más de la vida, así que la presencia, digamos, de esa posibilidad está. Así que nosotros en principio sabíamos que venía bien el bebé, que yo, digamos, también gozaba de buena salud, pero de todas maneras teníamos como un plan, nosotros el plan Z,
claro,
que era, digamos, por las dudas, si, digamos, ocurría una eventualidad y teníamos que ir a terminar el ciclo, una institución, eso estaba previsto, digamos, acordado, charlado, evaluado, sí, eso estaba.
Ya lo habían planificado. Bien.
Sí, digamos, como que forma parte de la preparación que haces, digamos, como pensar las distintas alternativas y qué decisión tomarías si estás en condiciones de tomar la decisión, ¿no? Bueno, ¿qué decisión tomarías? Sí, estaba pensado.
¿Y le recomendás a alguna otra mamá, alguna otra mujer que tome esta opción del parto domiciliario y qué cosas tiene que tener en cuenta para decidirlo?
Sí, sería bueno, digamos, que todas pudiéramos acceder a elegir, ¿no? Elegir dónde una quiere parir. Digamos, también podés parir en una institución en forma respetada.
Claro.
En este caso, con mi pareja pensamos que el parto era como el evento de desenlace de todo un proceso que se había iniciado en un acto de amor, de unión entre dos personas, y que así tenía que culminar, ¿no? Como un acto íntimo de amor entre esas dos personas en tu casa. Y bueno, y pensándolo como una situación de salud más, por supuesto que informado, acompañada, y si hay mujeres que desean parir así, es absolutamente recomendable por la vivencia única que...
No, lo pregunto porque una por ahí está formateada ya la cabeza con el modelo médico que te digan, haz esto, haz lo otro, toma esto, entonces como estar en ese espacio donde vos tenés decisión sobre tus propias emociones y cuerpo es todo un tema, ¿no?
Sí, eso es muy fuerte y bueno, hay que transitarlo porque estamos justamente culturalmente muy acostumbrados a te duele un poquito la cabeza y te tomas una vallaspirina. Entonces, digamos, tenemos una cultura de poca tolerancia al dolor, por un lado, de miedo al dolor, y por el otro, tampoco tenemos mucha información respecto a qué sucede ahí, ¿no? En ese momento, o por lo menos así, digamos, nos hacen creer los discursos médicos hegemónicos. Y bueno, empoderarte de tu poder de parir es, digamos, un acto de poder muy bueno, que implica también una responsabilidad, ¿no? Frente a eso.
Te agradecemos mucho, Geraldine, por contarnos tu experiencia con el parto domiciliario.
Bueno, muchas gracias por ocuparse del tema.
Muchas gracias a vos.
Bueno,
y nos volvemos a hablar en algún otro momento.
Dale.
Gracias.
Un gusto. Chao.
Era Geraldine Ponce, trabajadora social y mamá que ha tenido a su hijo Marcos, de 6 años ahora, en su casa contándonos su experiencia hoy en el puente.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El puente.
Seguimos en el puente, hoy estamos hablando sobre parto respetado junto a la licenciada Valeria Fornes, que es antropóloga, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, y queríamos que nos cuentes, y además activista y cofundadora de Colectiva Maternidad Libertaria, que queremos que nos cuentes un poco cómo surge esta colectiva y de qué se trata, qué actividades realizan.
Bueno, la verdad es que nació sin, digamos, un plan previo, salvo el de viajar al Encuentro Nacional de Mujeres del 2010, el que se hizo en Paraná, y reunirnos como madres con experiencias muy diversas, con caminos recorridos muy diferentes, pero con, digamos, el objetivo común de llevar un tema como es la violencia obstétrica al Encuentro Nacional, que digamos, el objetivo era que el movimiento de mujeres abrace esta causa también como una causa feminista. Lo cual era bastante conflictivo porque, bueno, ya como un ejemplo te doy, habíamos hecho una publicación y, digamos, la tapa era parir con poder, parir con placer. Y a veces no la querían agarrar pensando que era algo antiderechos, o sea, antiaborto, y bueno, era como muy difícil de ubicar el tema, es difícil ubicar el tema de la maternidad dentro del feminismo. Yo soy feminista, y bueno, mis compañeras también, había compañeras anarquistas, o sea, venimos de diferentes, digamos, recorridos, ideologías, pero lo que nos unía era esto. Digamos, pasaron varios años y bueno, ahora el encuentro, digamos, este tema está instalado. Se puede hablar de violencia obstétrica sin que se malentienda.
Claro,
además,
claro.
Pensá que legalmente la violencia obstétrica no solamente se refiere a la atención del parto, sino a las complicaciones de posaborto, ¿no? El trato deshumanizado en ambos casos. Eso también es violencia obstétrica. Entonces, bueno, son cosas que había que remar en ese momento. Y que pudieron sembrarse, y nuestra idea era, bueno, esto, instalar dentro del movimiento de mujeres, informar, asesorar en la medida de nuestras posibilidades, pero más que nada sacarlo de esta marca o de este estigma que por ahí tenía, o sea, no todas habíamos parido en casa, pero sacar el estigma del parto en casa como algo de, digamos, de clase media y snob.
y solo para pocos, digamos, el derecho a un parto respetado o incluso el derecho a un parto domiciliario debería ser para todas. Y bueno, dentro de ese marco, nosotras empezamos a trabajar hace un tiempo por invitación de una compañera de mía de la maestría, que es de, ella es trabajadora social y está en la Villa 21-24. Nos convocó para empezar a trabajar ahí y realmente que encontramos el lugar y digamos el ámbito más que el lugar.
¿Y qué es lo que realizan ahí?
Nosotros empezamos con digamos intentando hacer charlas informativas, pero trabajando todo el tiempo con el emergente, con qué demandan las mujeres, que mujeres entre comillas porque la mayoría son adolescentes embarazadas, había madres, había abuelas de 36 años, digamos, trabajando con una problemática totalmente diferente a lo que veníamos viendo. Yo siempre ahí en la cosa ambigua y anfibia de decir, wow, esto es para escribir e investigar, pero no, es para meterse y trabajar.
Claro.
Es poner el cuerpo en que esto tiene que cambiar y bueno, también con ellas descubrimos toda la problemática de lo que es la atención en determinados hospitales de referencia que tienen ahí, la atención terrible que hay, el maltrato constante y explícito, sin ningún tipo de filtro, de que van desde insultos, cachetadas, o sea, cosas que uno no puede imaginarse. Claro. Dentro de la atención privada, que hay violencia, pero que es como más sutil y más maquillada, digamos, porque hay atrás de eso, digamos, una intencionalidad económica, pero...
Entonces estamos a años luz de hablar de parto respetado en ese ámbito.
Claro, empezando porque no se permite, o bueno, es muy difícil hacer cumplir esto de estar acompañadas, algo mínimo, indispensable, ¿no? Pero desde esta información de... Por ahí la cuestión más fisiológica la manejan otras compañeras de la colectiva que tienen más formación, digamos, en trabajar con embarazadas. Y era todo un descubrimiento el hecho de decir, bueno, si rompes bolsa, no es como en la novela, en la película, que tenés que salir corriendo, ¿no? Y alguien ahí le disparó a decir, ah, pero entonces, claro, por eso le pasó esto a fulanita, que salieron a las 3 de la mañana, rompieron bolsa, entonces dijeron, salgamos dentro de esos pasillos, fue... que los agarraran, o sea, los enchumbaran como nos explicaron, o sea, que pasar por una situación horrible porque tenemos este imaginario de rompiste bolsa y es que hay que ir corriendo. Y a veces es una información súper básica que, nada, la tendríamos que tener todas y que podría haberse evitado, digamos, otra situación traumática, ¿no? O sea, son cuestiones que a nosotros nos parecen por ahí más obvias, que estamos súper empapadas en el tema y que no lo son tanto, y que son, digamos, empoderadoras para quienes las escuchan, ¿no? Entonces se armó algo lindo, así como la intención de hacer una red de mujeres que no necesiten de nosotras, sino que entre ellas puedan sostenerse y acompañar.
¿Y qué resultados ven que están teniendo con estas
muchachitas? Bueno, tuvimos varios partos.
Tuvieron en la Villa 21-24.
Digamos, relatos, el hecho de que nos cuentan, y bueno, y fui, entonces reclamé, y dije, yo quiero estar acompañada, yo no quiero que me pongan... O sea, eso es súper gratificante, que puedan haberse apropiado de esa información, que era tan general, nosotras es como que queremos más cosas, pero algo tan básico como estar acompañadas y decir, no quiero que me pongas oxitocina, yo sé que puedo hacerlo, y que lo hagan. Realmente es una experiencia revolucionaria, ¿sí? Lo es para cualquier mujer, pero digamos en ese ámbito que es por ahí el que nosotras elegimos o preferimos trabajar por nuestra ideología, por nuestro posicionamiento político, realmente es gratificante y vamos, digamos, por ese lado. Nos gusta eso, más allá de que participamos y de otras actividades y nos unimos a otras iniciativas.
Este es el trabajo que realizan desde la colectiva Maternidad Libertaria, que ustedes ahí tienen también un grupo en Facebook, que sí. Lo compartimos en nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, allí subimos para que se pueda conocer qué es lo que realizan desde esta colectiva. Y también, bueno, éxitos en todo lo que vayan haciendo para instalar el tema y para dar información y, como decías antes, el empoderamiento, que las mujeres puedan tener ese poder de decisión en ese momento tan importante, ¿no?
Uh-huh. No sé, por ahí tenemos dos actividades ahora próximas que queríamos invitarlos. El 31 de mayo, digamos, dentro de lo que es ya la semana, el 28 es el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, y el 31 en la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Estudiantes, el CEFIL, va a organizar una actividad sobre las diferentes digamos, violencias de género relacionadas a salud, y van a tratar violencia obstétrica, lo cual es hace 10 años era impensado, claro, ahí en Filo. Y bueno, vamos a estar es el viernes 31 a las 6 de la tarde
en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la calle Puan 470.
Y después el 6 de junio, invitadas por las Casilas, que es otra, digamos, otra agrupación que trabaja también por los derechos de las mujeres en el parto, tienen unos grupos de reflexión sobre la violencia obstétrica un jueves por mes, y bueno, somos invitadas ahí también para trabajar estas cuestiones.
Bárbara, y ya lo subimos también a nuestro Facebook. Muchísimas gracias, Valeria Fornes, por haber estado aquí en El Puente y compartir toda tu experiencia, trabajo en militancia y la investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias.
Nada, un placer.
Y nos despedimos. Muchas gracias, Juan Figueroa, en la operación técnica. Gracias a Emiliana García, nuestra activa trabajadora de las redes sociales. Muchísimas gracias. Queremos saludar, que hasta ahora nos hicimos, a Gabriel Soca. Gracias por toda la ayuda que nos dio hasta ahora, y éxitos en su carrera en radio, en donde está ahí haciendo, rumbeando por esos lados. Gracias, Carla Borria. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.